Estás escuchando SBS en Español. Australia. Arrancamos hora 13 en nuestro país con un repaso de una gran cantidad de anuncios que se dieron durante el fin de semana pasado respecto al coronavirus y las vacunas. Hoy lunes, un 80% de Australia Occidental entra en su segundo día de 5 días de confinamiento, tal y como fue anunciado ayer por el premier del estado, Mark McGowan, tras descubrirse que un guardia de seguridad que trabajaba en un hotel de cuarentena visitara más de una docena de lugares mientras estaba en su periodo infeccioso. El guardia había trabajado en un hotel que albergaba a viajeros contagiados con las variantes más transmisibles de la enfermedad identificadas por primera vez en Reino Unido y Sudáfrica. La ciudad de Perth y otras regiones aledañas iniciaron ayer domingo su confinamiento, que estará vigente hasta las 6 de la tarde del viernes. Y residentes de estas zonas que hayan viajado a otros estados o territorios australianos tendrán que cumplir también con distintos tiempos de cuarentena dependiendo del estado al que hayan viajado. Los residentes de estas zonas solo podrán salir de sus casas para realizar compras esenciales, para brindar o recibir tratamiento médico, para hacer ejercicio en su vecindario o para ir a trabajar en el caso de que no lo puedan hacer de manera remota. Escuchemos las palabras del premier Mark McGowan.
We don't know how this security guard acquired the virus in the hotel. Obviously, it's highly transmissible.
No sabemos cómo este guardia de seguridad adquirió el virus en el hotel. Obviamente es altamente transmisible y lo han visto en todas partes, en todo el mundo. Este virus es insidioso, altamente transmisible. No sabemos si hubo un error o un incumplimiento del protocolo, pero lo averiguaremos. Nuestro modelo es tratarlo muy, muy rápido y con dureza, decía Mark McGowan. Este nuevo caso de COVID rompió con la racha de 10 meses de Australia Occidental de 0 casos de transmisión comunitaria. Las autoridades están investigando cómo se contagió el guardia, pero han afirmado que no entró en la habitación de la persona contagiada que se albergaba en el piso del hotel donde trabajaba el guardia. Mientras tanto, aquí en Nueva Gales del Sur no se han registrado nuevos casos de coronavirus adquiridos localmente, pero se ha informado que hay 3 nuevos casos en cuarentena hotelera. Sin embargo, se han detectado fragmentos del virus en las pruebas a las aguas negras de Liverpool, Malabar y Warriewood, por lo que las autoridades sanitarias han instado a los residentes de estas áreas a estar en alerta máxima. Mientras tanto, en Victoria tampoco se han registrado nuevos casos adquiridos localmente o casos en cuarentena hotelera. Por otra parte, Australia ha reabierto sus fronteras con Nueva Zelanda y ha reanudado la burbuja de viaje entre ambos países. También Australia del Sur levantó sus restricciones para los viajeros de Sydney, Wollongong y la costa central, que ya no necesitarán hacer cuarentena para ingresar en ese estado, pero deben hacerse una prueba de COVID-19 los días 1, 5 y 12. La flexibilización de las restricciones fronterizas significa que la libertad de movimiento entre Australia del Sur y otros estados entra en su punto más flexible desde el comienzo de la pandemia a principios de 2020. Y en otras noticias relacionadas, ha habido mucho revuelo también los últimos días en cuanto a las cadenas de suministro de las vacunas y el plan de inmunización del gobierno australiano en 5 fases. El gobierno federal ha solicitado a las farmacias de Australia que ayuden con la distribución de la vacuna contra el COVID-19 durante los próximos meses. El ministro federal de Salud, Greg Hunt, ha dicho que se emitirá una expresión de interés a al menos 5,800 farmacias.
It will be up to them. It's voluntary whether they seek to participate. They'll be encouraged and if they meet.
Todo dependerá de ellos porque la participación será voluntaria. Se les alentará si cumplen con todos los estándares necesarios y serán incluidas y lo que les dará más opciones y un mejor acceso a los australianos, decía el ministro para la Salud, Greg Hunt. Y las farmacias participantes serán parte de lo que se llama la fase 2A de la campaña de vacunación, que comenzará inoculando a personas mayores de 60 años. Las fases iniciales del lanzamiento de la vacuna involucran a los ancianos, los trabajadores de salud y los trabajadores de alto riesgo. Y continuamos, seguimos hablando de vacunas porque Australia está buscando asegurarse sus dosis después de que la Unión Europea decidiera imponer controles de exportación a los fabricantes de vacunas con fábricas en territorio europeo. La Comisión Europea anunció el viernes que el bloque comunitario adoptó el mecanismo de control de la exportación de vacunas contra el coronavirus hasta finales de marzo para, entre comillas, garantizar que todos los acuerdos de compra avanzada sean respetados, según dijo el vicepresidente ejecutivo económico de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis. En ese sentido, la Unión Europea elaboró una lista de 120 países exentos de las nuevas restricciones, pero Australia quedó fuera de la lista. Los funcionarios del bloque dijeron que los controles de exportación no se aplicarían a los envíos con destino a países pobres o a sus vecinos más cercanos, pero el Reino Unido tampoco recibió una exención. Y para ahondar más en este asunto, contactamos con el experto en salud pública y bioética de la Universidad de Sydney, el doctor Diego Silva.
SBS en español.
Doctor Diego Silva, experto en salud pública y bioética de la Universidad de Sydney. Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar de nuevo con nosotros aquí en Hora 13.
Un gran placer.
Diego, en medio de esta contienda por las vacunas y con una pandemia que ya se ha cobrado más de 2 millones de vidas en el mundo y contagiado a más de 102 millones de personas, la Organización Mundial de la Salud llamó a no dejar a los países pobres esperando hasta que los ricos inmunicen a sus poblaciones. En este sentido, el jefe de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió que si no compartimos las vacunas, habrá tres problemas mayúsculos. Uno, un fracaso moral catastrófico. Dos, la expansión de la pandemia. Y tres, una recuperación económica muy lenta. En este sentido, ¿cómo evalúas tú la decisión de la Unión Europea de decidir cuáles países pueden recibir la vacuna después de ellos y cuáles no?
Es raro. Yo diría que nos olvidamos que la palabra pandemia tiene la palabra pan. Adelante. Es algo global, es un virus que está afectando a todo el mundo igualmente, o no igualmente, pero que todos estamos en una situación que tenemos miedo y una situación que está cambiando con las diferentes nuevas versiones del virus que está viniendo de Inglaterra o Sudáfrica o donde sea. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, no solamente porque es lo moral compartir las vacunas con los países más pobres, pero que también hace sentido si queremos combatir el virus este año, que podemos quizás ya para el fin de este año, a principio del año que viene, tener algo de una vida, volver a una vida algo más normal, tenemos que compartir la vacuna. Y si vamos a volver a la pregunta que preguntaste de las decisiones que está tomando Europa, yo entiendo, ellos están en una posición muy difícil en este momento, pero no quita que sean los únicos que tienen una posición difícil. Sabemos que Sudamérica en este momento está pasando increíblemente mal y que le está costando recibir vacunas. La vida de alguien en Uruguay o Colombia o donde sea es igual de una vida de Italia, de Alemania. Entonces, para mí, el doctor Tedros lo dijo perfectamente. Esos son las tres mayores problemas. Ese es la moral y la economía no se va a mejorar. Y tenemos que acordarnos que es una pandemia. Y tenemos que recordar qué quiere decir pandemia.
Claro, pero quienes apoyan esta decisión de la Unión Europea alegan que no es que no se van a compartir las vacunas, sino que para que las farmacéuticas puedan sacar las vacunas del territorio europeo, tendrán que comunicar sus intenciones a las autoridades de los países donde tienen fábricas primero y posteriormente será autorizada la exportación. Y que básicamente ellos quieren es nada más garantizar que sus poblaciones estén inmunizadas anteriormente y que luego permitirán que todos los países que han comprado las vacunas o que van a recibir estas vacunas puedan recibirlas.
Seguro. Y yo entiendo, la Unión Europea tiene miedo, como todos tenemos miedo en este momento del virus. En la ética tenemos una responsabilidad a nuestra familia, a nuestro país, en ciertos sentidos. Tenemos una historia que compartimos, buena o mala, compartimos sistemas de salud, sistemas sociales, impuestos, todo, ¿viste? Somos ciudadanos de un país. Entonces sí, hay una responsabilidad que tenemos a nuestro país, a nuestros paisanos, que no tenemos necesariamente con otra gente de otros países o otras regiones. Pero no es absoluto esa responsabilidad. Además, tenemos responsabilidad al resto de del seres humanos. Entonces, para mí, sí, quizás tenga algún derecho de decir, mira, queremos que tengamos la vacuna suficiente para darnos a los doctores y las enfermeras, a los ancianos europeos, pero después, alguien que tenga 20 años y pico, que esté sano, no necesita la vacuna antes de un doctor en Brasil o un anciano en India o lo que sea. Entonces, si nosotros por todo el mundo vamos a dar prioridad a esas personas que recién dije, a los que están enfermos, a los ancianos, a los que trabajan en los hospitales, y que eso está de acuerdo, tienen que ser los grupos que le damos prioridad, eso va a ser en los mismos grupos en cualquier país. Entonces yo diría que sí, quizás porque tiene el poder, Europa diga, bueno, no vamos a dejar que salga la vacuna hasta que tengamos todos los doctores. Quizás puede defender una posición así, pero que diga que tenga que dar la vacuna en toda Europa antes que deje a otros países tenerlo, para mí es... No hay una manera de defender una posición de esa magnitud.
Diego, y tú como experto en esta área, ¿qué otras tangentes, qué otras señales, qué otros asuntos te preocupan de esta decisión?
Bueno, yo diría que tenemos que acordarnos que una de las cosas que se comprometió en 2020 y que todavía está... que todavía no está tranquilo, son las relaciones entre los países y entre las regiones. Hay mucha tensión, hay mucho problema, y yo diría que una cosa que la Unión Europea debería pensar es qué pasa no solamente con estas vacunas en este momento, pero qué pasa si ellos precisan, yo qué sé, ventiladores, respiradores o lo que sea, otra cosa en el futuro y tengamos acá en Australia. Y Australia va a decir, bueno, vos no dejaste la vacuna salir en enero, en febrero de 2021 y ahora vos querés que nosotros compartamos X, lo que sea. Es algo peligroso ir a esa manera a nivel global. Es natural que tengamos miedo, es natural que queramos preservar a nuestra población. Pero tenemos que pensar en una manera que sea científica y moral. Este virus no es un virus que existe solamente en una región. La única manera que vamos a combatir, que vamos a sobresalir de este problema que tenemos con COVID, va a ser juntos. No es solamente decirlo por decirlo, porque es algo lindo para decir que todos estamos juntos, bla, bla, bla. No. Del punto de vista científico, es la única manera que vamos a combatir y a ganar esta pandemia. Entonces, yo diría que eso también hay que pensar. Esto es un sistema complicado y que tenemos que tener respuestas que sean muy bien pensadas y que piensemos bien claramente lo que va a surgir en el futuro si no actuamos en una manera juntos del todo el mundo.
Desde tu punto de vista, ¿qué podría pasar si no actuamos al unísono?
Bueno, yo diría que mucha gente piensa que lo que va a pasar es que los países ricos, la gente de los países ricos, van a tener la posibilidad de terminar con la pandemia y que, por ejemplo, podemos viajar no solamente nosotros acá que estamos en Australia con Nueva Zelanda, pero Australia, Europa, Australia, Estados Unidos, Canadá, lo que sea, los países más ricos. Entonces va a haber dos mundos, los ricos que ya combatieron el virus y los pobres que están atrasados. Eso es una posibilidad. Pero yo diría que eso no va a ser el caso, que lo que va a pasar es que una pandemia que quizás si estamos unidos para combatir el virus, algo que podemos con las vacunas y con los diferentes con las diferentes cosas que estamos haciendo desde el punto de vista de salud pública, que podemos combatir este virus en un año o dos más, va a tomar 4, 5, 6 años más, porque es imposible cerrar las fronteras. Australia tiene la mejor situación porque somos una isla y nosotros también tenemos problemas con el virus. Estamos viendo ahora en Western Australia que hace 10 meses que no tienen ningún caso. Pero el virus no le importa las fronteras. Entonces yo diría que si pensamos que, bueno, por lo menos nosotros estamos en países ricos, a nosotros no nos molesta si va a ser solo la vacuna es para nosotros, después que los pobres tengan la vacuna después. Pero así no marcha. No hace sentido, no solamente desde el punto de vista moral, no hace sentido desde el punto de vista de ciencia.
Doctor Diego Silva, experto en salud pública y bioética de la Universidad de Sydney, muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros aquí en Hora 13.
Muchas gracias.
A pesar de que Australia no entró en la lista de la Unión Europea de 120 países a los cuales se les permitirá la exportación de las vacunas, las autoridades de nuestro país han afirmado que buscarán que se les asegure los suministros de las vacunas. Se supone que a partir de este mes Pfizer comenzará a enviarnos desde Bélgica al menos 80.000 dosis por semana de un total de 10 millones de dosis que se han comprado de este fármaco. Australia también espera 1,2 millones de dosis de la vacuna AstraZeneca provenientes de Europa. Y bueno, esto hasta que podamos comenzar a producir este fármaco localmente en Melbourne. Un portavoz del ministro australiano de Salud, Greg Hunt, aseguró el sábado que el gobierno de Scott Morrison está encaminado en sus planes para comenzar la campaña de vacunación a finales de febrero, cuando se prevé inocular a 80.000 personas semanalmente. Así que veremos cómo se van desarrollando estos acontecimientos. Y te recuerdo que puedes visitar nuestro portal sbs.com.au/coronavirus para mantenerte actualizado con todas las medidas sanitarias para enfrentar la COVID-19 en nuestro país y las ayudas que actualmente están en vigor.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.